Hay una alférez que murió y que además denunció la llamada Comunidad del Anillo, esta red de prostitución en la Policía Nacional. Y hoy ha habido una apertura de una investigación formal contra el general Palomino por parte de la Procuraduría General de la Nación por varios asuntos, entre otros por esta red. Tenemos en línea a Jesús Rafael Vergara Padilla, que es el abogado de la familia del alférez Lina Zapata. Doctor Vergara, gracias por estar en Voces RCN.
Muchas gracias a ustedes, buenas noches.
Y tiene pregunta Javier Yules.
Gracias, Juan Carlos. Mayor Vergara, ¿qué cree usted que puede cambiar, digamos, en todo este proceso que usted ha adelantado defendiendo a la familia de la alférez Lina Zapata, con la decisión que ha tomado hoy la Procuraduría de abrir una investigación contra el general Palomino, justamente uno de los casos por el tema de la Comunidad del Anillo?
Sí, es muy importante para la familia de Lina Marisa Zapata y para el suscrito y el equipo de investigadores que me ha acompañado a lo largo de muchos años, la decisión de la Procuraduría General de la Nación, a la vez que es un gran impulso para que se logre esclarecer la verdad de estos hechos, para que esta familia de Star Pérez pueda por fin, después de 10 años, cerrar su duelo y pueda encontrar una respuesta del Estado, no solamente en la parte penal, sino también en la parte disciplinaria, donde están presuntamente involucrados algunos miembros de la Policía Nacional.
Abogado Vergara Padilla, ¿cómo fue la muerte de Lina Zapata exactamente?
El 25 de enero del año 2006, Lina Zapata estaba realizando unos ejercicios extracurriculares que no deberían realizarse en una escuela de formación, o sea, unos trabajos forzados, supuestamente a petición de los estudiantes, dice la policía, lo cual no es cierto porque ningún estudiante va a solicitar que lo maltraten. En esos trabajos que se realizaban en un lugar denominado El Picadero, una zona donde se realizan prácticas de equitación, había mucho barro, era una situación difícil. Ella decide salir de la formación y deja su sable al cuidado de uno de sus compañeros de apellido Uribe y se dirige al alojamiento femenino. Después de un tiempo, una de las personas que comandaba la compañía envía a dos alféreces, en vez de enviar a damas porque iban para un alojamiento femenino, dos alféreces para que verifiquen la situación de Lina, y la encuentran sin vida con un disparo de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Ese disparo lo hace con un arma que ella encontró, según el informe oficial, con mucha facilidad dentro de un locker que existía en el alojamiento y que correspondía a otra persona que había entregado un turno y que no había entregado el arma. A lo largo de la investigación se establece que el sable que ella había dejado en el lugar le aparece colocado encima del cuerpo, contrario sensu a la ley de la gravedad. El patrón de manchas de sangre no corresponde con la posición del cuerpo, lo mismo que la posición del arma tampoco corresponde con la trayectoria del proyectil que le causó la muerte, y la espectrofotometría de absorción atómica da un resultado negativo para residuos de disparo. Igualmente se sabe un tiempo después que las prendas que ella portaba fueron incineradas por orden de un oficial de la escuela, y el primer respondiente, que fue el primer oficial que llegó a la escena, que iba a colaborar con la familia dando una información para esclarecer los hechos, también fallece un tiempo después en un extraño accidente con arma de fuego.
Abogado. Sí, pero ¿cómo termina involucrada Lina en este escándalo de la Comunidad del Anillo? ¿Y qué usted ha podido averiguar? Porque usted ya lleva representando a esta familia casi 3 años y usted ha continuado con unas pesquisas que ha adelantado desde su despacho frente a esto que se conoce como la Comunidad del Anillo.
Sí, la Comunidad del Anillo surgió en la escuela de manera incipiente con el curso 079 de oficiales. Inicialmente eran 2-3 personas que salían irregularmente de la escuela, y gradualmente ese grupo fue aumentando a tal punto que cuando, en la época de Lina, estábamos hablando del curso 88, ya han pasado cerca de 9 cursos desde la creación de esa comunidad, había avanzado de una manera considerable y la investigación que tenemos da cuenta que ya existía un catálogo donde se promocionaban los jóvenes cadetes y se colocaban precios para ser llevados a diferentes lugares, entre ellos el Congreso de la República. Y eso está documentado ya y hay constancias de salidas irregulares que hacían sin cumplir los protocolos de la escuela. Para salir de la escuela de cadetes hay que llenar una boleta de salida, hay que presentarse a diversos escalones del mando, y estos cadetes salían sin esas reglas, auspiciados por órdenes superiores. Lina se entera de eso a través de una persona muy allegada a ella, de apellidos y fuentes, y ella decide denunciar estos hechos, y es así como aparece ella involucrada en este asunto de la Comunidad del Anillo.
Alejandro Villegas tiene otra pregunta.
Sí, es que quiero preguntarle también de los nexos que usted ha podido investigar entre congresistas y esta escuela de cadetes y esto que se conoce como la Comunidad del Anillo.
Sí, mire, el problema surge de la siguiente forma, esa es nuestra hipótesis y sobre eso hay que seguir trabajando. El señor Gerson Miguel Castellanos era el jefe de seguridad del Congreso y él no tenía ningún nexo con la escuela de cadetes. Pero él iba todos los días, o algunas veces a la semana, iba a la escuela, llevaba regalos. En esa época estaba de moda el celular B3, llevaban el B3, llevaban botas, camisetas, y a través de eso iban atrayendo la atención de los muchachos para luego realizar algunas propuestas sexuales. Eso también está documentado incluso desde el año 2006, y sobre esa situación es que va surgiendo gradualmente la Comunidad del Anillo. La pregunta que nosotros nos hacemos como investigadores y como parte de un equipo jurídico investigativo es por qué se permite que una persona entre libremente a una escuela sin tener un nexo ni jerárquico ni funcional con la escuela. Efectivamente hemos encontrado que para llegar a ascender a general se debe hacer un lobby, y obviamente ese lobby se hacía a través del coronel Castellanos, y la hipótesis que también manejamos es que se aprovecharon de las circunstancias para no solamente conseguir el apoyo para que esa red creciera, sino para poderla llevar a ese sitio conocido como Congreso de la República.
Gracias, abogado, por haber estado en Voces RCN, y ojalá que todo pueda aclararse de la mejor forma posible.
Muchas gracias a usted.
6 de la tarde, 59 minutos.
RCN Radio. Nuestra radio.